Lo peor no fue volver a verlo. Lo peor fue que Mazie había pasado 3 años convenciéndose a sí misma de que no le importaría si lo hacía. Lo había ensayado en las horas silenciosas antes del amanecer, cuando los hornos de la panadería aún estaban fríos, y el único sonido en su pequeña habitación alquilada sobre la cocina era el viento que empujaba las contraventanas de madera deformada. Había ensayado la versión de sí misma que sonreiría cortésmente, asentiría una vez y seguiría adelante. La versión que se había curado por completo. La versión que había dejado de contar los días desde que él se fue sin decir una palabra. Sin siquiera la decencia de una carta. Un mensaje llevado por un corredor. Cualquier cosa. 2 años, 7 meses y 11 días. Había dejado de contar. Dejó la jarra de barro con agua sobre la larga mesa cerca de la ventana. Presionó la palma de su mano contra el lino gastado de su delantal. Se estabilizó como siempre lo hacía antes del ajetreo del mediodía en la Linterna de Hierro, el único comedor decente en la ciudad fronteriza de Belgrado, donde lobos y humanos compartían comidas incómodas y silencios cuidadosos. Sus manos olían a romero y a grasa derretida. Su trenza se había soltado a medias en la nuca. Tenía una pequeña quemadura en la muñeca izquierda, de donde el cucharón se había resbalado esa mañana, y no había tenido tiempo de vendarla adecuadamente. Nada de eso importó cuando levantó la vista y lo vio entrar por la puerta. Dorian Vye era más alto de lo que recordaba, o quizás simplemente se había permitido olvidar la forma particular en que llenaba el marco de una puerta. De hombros anchos, vestido con lana fina del color del carbón, su cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que se había vuelto más afilado con el tiempo. Ahora parecía una autoridad, parecía alguien que había aprendido en los años desde Belgrado a llevar el poder sin disculparse. Se reía de algo que decía el hombre a su lado. Mazie no respiró. Detrás de ella, una de las sirvientas más jóvenes, una chica humana llamada Petra, le tocó el codo. La mesa 4 necesita que la rellenen. Mazie, ¿estás?
Lo veo, dijo Mazie. Su voz salió firme. Estaba orgullosa de eso. Se movió al otro lado del salón, de espaldas a la puerta.
Se concentró en la veta de la madera bajo sus dedos mientras levantaba una segunda jarra y comenzaba a servir. El salón olía a resina de pino y velas de sebo, y al cordero asado lentamente que había estado girando en el asador desde antes del amanecer. Un fuego ardía en el gran hogar de la pared del fondo. Afuera, el viento de finales de otoño arrastraba hojas muertas contra las ventanas cerradas. No lo miró, no lo necesitaba. Podía sentirlo, esa conciencia punzante en la nuca que nunca se había desvanecido del todo. La forma en que el aire de una habitación cambiaba cuando Dorian Vye entraba en ella. Siempre había sido demasiado sensible a cosas así. Su abuela lo había llamado un don. Los ancianos de la pequeña manada del bosque en la que creció, antes de que su familia lo perdiera todo, antes de que su padre muriera y su hermano mayor Corin desapareciera en los territorios del este, lo habían llamado algo menos amable. La chica que siente demasiado. Tenía 24 años y había estado sintiendo demasiado toda su vida. Superó la primera media hora por pura fuerza de voluntad. Rellenó bebidas. Llevó platos. Respondió a una pregunta del viejo Fenwick sobre si en la cocina todavía quedaba pan de salvia, y dijo que sí. Y sonrió. Y su rostro no se quebró. Ni una sola vez. Entonces Petra apareció de nuevo a su lado, esta vez con los ojos muy abiertos y un trozo de pergamino doblado. El caballero de la nueva mesa cerca de la ventana, susurró Petra. Preguntó por ti, específicamente. Dijo que te conocía. Mazie miró la nota. Mazie, por favor, 5 minutos. Dee la dobló una vez y la deslizó en el bolsillo de su delantal. Luego cogió una bandeja y caminó hacia su mesa. Porque era una profesional. Y porque la alternativa era salir por la puerta de atrás y no parar hasta llegar al bosque. Y eso ya lo había hecho una vez en su vida. Había terminado de huir. Dorian se levantó cuando la vio venir. Siempre había hecho eso. Pequeñas cortesías, modales fáciles. El tipo de encanto que se sentía como la luz del sol hasta que entendías que no tenía calidez detrás. Mazie.
su nombre en su boca, después de todo este tiempo. Se sintió como presionar un moretón. «¿Qué puedo traerle?», dijo ella. No era una pregunta. Sus ojos se mantuvieron a un nivel justo por encima de su oreja izquierda. «No vine a comer». Él se movió, y ella notó ahora que el hombre a su lado la observaba con algo calculado en su expresión. «Mayor. Lobo», pensó ella. «Un lobo de alto rango, por el peso de su olor, incluso a través de la mesa. Pino y hierro y vieja autoridad. Un consejero de algún tipo. O un guardia. Vine porque necesito hablar contigo sobre tu hermano». Sus ojos se movieron hacia el rostro de él antes de que pudiera detenerlos. Corin. No había oído ese nombre en voz alta en 14 meses. «Mi hermano», repitió con mucho cuidado. «Ha estado desaparecido por más de un año. Lo sé». La voz de Dorian bajó. «Por eso estoy aquí». Dejó la bandeja en la superficie vacía más cercana. Sus manos no temblaban. Fue muy deliberada al respecto. «Tienes 5 minutos», dijo ella. «Iré a por tu pan». Caminó hacia la cocina, empujó la pesada puerta y se quedó sobre el fregadero de piedra un largo momento con agua fría corriendo sobre la quemadura de su muñeca. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Corin. Él sabía algo sobre Corin. Inspiró. Romero. Grasa. Humo. El olor de la pequeña vida ordinaria que había construido en los márgenes del mundo de otra persona. Luego se secó las manos, cortó 2 rebanadas de pan de salvia y volvió a salir. Dorian esperó hasta que ella hubo dejado el pan antes de inclinarse hacia adelante. El consejero a su lado se había quedado quieto con esa quietud específica que los lobos de alto rango adoptaban cuando escuchaban todo en una habitación a la vez. «Tu hermano está vivo», dijo Dorian. A Macy se le fue el aliento. «Fue secuestrado», continuó Dorian, con voz baja y urgente. «No perdido, no vagando. Secuestrado y retenido en una finca en los territorios de la Cresta Norte. Ha estado allí desde el invierno pasado». Hizo una pausa. «Hay una manera de sacarlo. Una petición presentada directamente en la corte del rey. Alguien con la posición adecuada podría presentarla. Alguien conectado a los territorios de la manada por sangre o linaje documentado». La miró fijamente. «Alguien como tú, Macy. El linaje de tu padre se remonta al antiguo pacto de la manada de Valdrath. Eso te da legitimidad si estás dispuesta a viajar al norte y comparecer ante el consejo». Ella lo miró fijamente. «¿Me estás diciendo que mi hermano ha estado prisionero por más de un año, y la forma de liberarlo es que yo viaje a la corte del rey y suplique?» «No suplicar, presentar una petición legal. Es diferente». «¿Y por qué?», dijo ella en voz muy baja. «¿Eres tú quien me trae esta información después de 3 años de silencio?» Algo se movió en su rostro. «Incomodidad», pensó ella, «o algo parecido. Porque te debo eso y mucho más», dijo él. No era una respuesta suficiente, ella lo sabía, en el lugar profundo donde sentía las cosas con demasiada agudeza, que no era ni de lejos una respuesta suficiente. Pero el rostro de Corin ya se alzaba en su memoria. Su hermano mayor, de 28 años, quien le había enseñado a trepar a los robles detrás de la casa de su infancia, y que se había quedado con ella durante 3 noches de fiebre cuando tenía 12 años, poniéndole paños fríos en la frente y leyendo mal en voz alta de cualquier libro que tuviera a mano. Vivo. Estaba vivo. «¿Dónde me quedaría?», preguntó ella. «La Cresta Norte está a 4 días a caballo. He arreglado alojamiento», dijo Dorian rápidamente. «Y una carta de presentación. Todo lo que necesitarías para llegar a la corte y presentar la petición. Solo necesito que vayas, Macy. Y necesito que vayas pronto. El consejo se reúne en 9 días». 9 días. Lo miró durante un largo momento. Las líneas familiares de su rostro. Ahora más viejo y extraño. Al consejero a su lado, que todavía no había hablado, y cuyos ojos no se habían apartado de su rostro desde que se sentó, pensó en lo que significaba que Dorian Vale, quien se había alejado de ella sin decir una palabra, hubiera aparecido en Valdrath con una respuesta lista para la única pregunta que la había mantenido despierta durante 14 meses. Era demasiado perfecto, pero Corin estaba vivo. Necesitaré hasta la mañana, dijo ella. Por supuesto. Dorian casi sonrió. Casi. Siempre fuiste cuidadosa. Recogió su bandeja, se alejó y no se permitió pensar en el hecho de que ser cuidadosa nunca había sido suficiente para mantenerla a salvo de las cosas que más importaban. No durmió. Se sentó en el borde de su estrecha cama con la única vela de sebo ardiendo en el alféizar de la ventana. Y pensó en todas las razones para no confiar en Dorian Vale. Y luego pensó en Corin. Y luego empezó de nuevo desde el principio. A la tercera hora, la vela se había consumido hasta el final, y el viento había arreciado afuera, arrastrando algo suelto por el tejado con un raspado hueco y rítmico. Maisie se envolvió la manta de lana alrededor de los hombros y se sentó muy quieta, como había aprendido a sentarse cuando llegaba la sensación. Esa presión detrás de su esternón, ese saber bajo y sin palabras de que algo andaba mal de una manera que aún no podía nombrar. Lo había sentido en el momento en que Dorian cruzó la puerta de la linterna de hierro. Se había dicho a sí misma que solo era la conmoción de verlo. Ahora, en la oscuridad, estaba menos segura. Sacó la carta de presentación del bolsillo de su delantal. Se la había quitado a Dorian antes de dejar la mesa. La estudió en la cocina, luego la dobló en su bolsillo sin comentarios. Estaba escrita en pergamino grueso, del tipo que costaba más que una semana de su salario, sellada con cera oscura y estampada con una marca que no reconocía del todo. Un diseño de doble anillo, como dos círculos cruzados en el borde. Había visto algo parecido antes, estaba casi segura. En los viejos papeles de su padre, años atrás, antes de que se lo quitaran todo. La inclinó hacia la luz moribunda de la vela y miró de nuevo. Sello de adquisición de fronteras. Su padre le había advertido sobre ellos. Ella había sido joven, quizás 14 años, y no había entendido por qué su voz se volvía plana y cuidadosa cuando lo explicaba. La adquisición de fronteras era un mecanismo legal utilizado para disputar los derechos de tierra en los territorios exteriores de las manadas. Requería una reclamación de linaje documentada presentada en persona ante la corte del rey. Era, había dicho él, la forma más limpia en que las manadas poderosas se tragaban a las más pequeñas enteras. Simplemente esperabas hasta que el último heredero superviviente estuviera en la sala, hacías que firmara o testificara bajo la ley del consejo, y luego usabas sus propias palabras para disolver lo que quedara de la posición de su familia. Maisie se quedó mirando el sello hasta que la vela se apagó por completo. En la oscuridad, estuvo muy callada durante mucho tiempo. Luego se levantó, se vistió con sus ropas más abrigadas, la gruesa ropa interior de lino, el pesado vestido de lana del color de la pizarra mojada, sus gastadas botas de cuero, la capa gris que había pertenecido a su madre, y empacó la única bolsa que poseía. No empacó mucho. Nunca había poseído mucho. Una muda de ropa, el pequeño broche de bronce de su madre, las dos monedas que había ahorrado para nada en particular, y la carta, que dobló con cuidado y colocó en el fondo, debajo de todo lo demás. Evidencia, pensó. Guárdala. Dejó el alquiler de 2 semanas sobre la mesa en un sobre para el propietario. Dejó una nota para Petra que solo decía emergencia familiar. Vuelvo cuando pueda. Luego bajó por las escaleras traseras y salió por el patio de la cocina a la fría oscuridad de Veldreth antes del amanecer. No iba a la corte del rey, iba a encontrar la verdad primero. El único archivo de la ciudad, una palabra generosa para 3 estantes de registros territoriales guardados en la parte trasera de la oficina del notario, abría al amanecer. Maisie estaba esperando en el escalón cuando el notario, un hombre humano encorvado llamado Aldrich, llegó con su manojo de llaves y una expresión sospechosa. «Necesito ver los registros del Pacto de Fronteras», dijo ella. «Específicamente los archivos de la manada de Veldreth de los últimos 30 años». La dejó entrar sin comentarios. Había conocido a su padre una vez. No hizo preguntas. Encontró lo que buscaba en menos de una hora. El Pacto de la manada de Veldreth, registrado hace 41 años, enumeraba 6 linajes fundadores. Uno de ellos era el de su padre. El documento era claro. Si ningún heredero vivo comparecía ante la corte del rey para reafirmar la reclamación dentro de los 3 años posteriores a la muerte del último titular registrado, los derechos de tierra y título revertirían a la manada de alto rango más cercana, con adyacencia territorial. Su padre había muerto hace 3 años y 2 meses. Hizo un cálculo muy lento en su cabeza. Si comparecía ante la corte del rey y testificaba, que era lo que la carta de presentación de Dorian la habría hecho hacer, enmarcado como una petición para la liberación de Corin, no estaría liberando a su hermano. Estaría renunciando formalmente a lo último de la posición del pacto de su familia frente a testigos, bajo la ley del consejo. En el momento en que dijera su nombre y linaje en voz alta en esa cámara, lo que quedara de lo que su padre había construido se disolvería. Y Corin, si es que realmente estaba retenido en algún lugar, si esa parte era real y no otra capa de la mentira, seguiría exactamente donde él estaba. Se recostó en la crujiente silla de madera y miró el techo manchado de agua de la oficina del notario. Dorian no había venido a ayudarla. Había venido a terminar lo que alguien había comenzado hace 3 años, cuando su padre murió y la manada se dispersó y la tierra se quedó en silencio, y todos simplemente esperaron a ver si quedaba alguien contra quien valiera la pena maniobrar. Aparentemente, lo había. Aparentemente, era ella. Presionó ambas manos sobre la mesa y respiró a través de la opresión en su pecho. No se derrumbaría aquí, en una oficina de notario que olía a papel viejo, cera de velas y madera húmeda. No le daría a este plan, fuera cual fuera, la satisfacción de su colapso. Le pidió a Aldrich una hoja de pergamino en blanco y copió a mano los términos exactos del pacto, incluida la cláusula sobre la reafirmación del heredero. Luego dobló la copia dentro de su capa. Salió a la mañana. El camino hacia el norte desde Beldrath se bifurcaba en el marcador de la cresta, a la izquierda hacia la corte del rey, a la derecha hacia los territorios fronterizos propiamente dichos. Maisie se detuvo en la bifurcación por un momento, su capa apretada contra ella por el viento, su trenza ya soltándose. Y luego giró a la derecha. No tenía un plan. Tenía información, una carta que no usaría y un hermano que supuestamente estaba encarcelado en algún lugar de los territorios de la cresta. Lo sensato habría sido regresar, encontrar a alguien con conocimientos legales, esperar. Había estado esperando durante 3 años. Había sido sensata toda su vida, y le había costado todo, pieza por pieza. Caminó. Al mediodía, había recorrido 8 millas de camino duro, moviéndose a través de pinares y fresnos de ramas desnudas. El suelo congelado bajo sus pies, el cielo del color del peltre y oprimiendo. Se detuvo una vez para beber de un arroyo, su reflejo fracturado y pálido en el agua en movimiento. Apenas reconoció el rostro que la miraba, con los ojos hundidos por una noche de insomnio, la mandíbula apretada, el tipo de quietud que no provenía de la calma, sino de haberse quedado sin espacio para el pánico. Estaba a 6 millas del marcador de la cresta cuando oyó los caballos. No un caballo, varios, moviéndose rápido y hacia ella desde atrás. Se salió del camino instintivamente, adentrándose en la línea de árboles, y observó a través de las ramas cómo 2 jinetes coronaban la pendiente detrás de ella, y luego se detenían en seco al ver el camino vacío. Reconoció al consejero de la linterna de hierro, el lobo mayor que se había sentado junto a Dorian, y no había dicho nada. No había estado en silencio porque no tuviera nada que decir. Había estado en silencio porque la estaba viendo irse para saber qué camino seguir. El segundo jinete era alguien que no conocía, más grande, armado por la forma de lo que colgaba de su cinturón. Se adentró más en los árboles. El consejero le dijo algo en voz baja a su compañero. Se separaron. Uno se quedó en el camino, el otro se dirigió hacia la línea de árboles en el lado opuesto. Maisie se movió sin tomar una decisión al respecto. Simplemente se movió, en ángulo a través de los árboles, manteniéndose agachada, en silencio. Sus botas encontrando el musgo suave y congelado entre las raíces en lugar del crujido de las hojas muertas. Había crecido en el bosque. Había jugado en bosques como estos antes de saber leer. Sabía cómo moverse entre los árboles sin convertirse en parte del ruido. se movió durante mucho tiempo. Cuando finalmente se detuvo, con la respiración entrecortada, las manos apoyadas en el tronco de un pino ancho, el sonido de los caballos era distante. Luego desapareció. Estaba en lo profundo del bosque de la cresta ahora, fuera de cualquier camino que conociera. La luz comenzaba a debilitarse en los bordes. La corta tarde de otoño colapsaba hacia el anochecer más rápido de lo que había esperado. La temperatura bajaba con la luz y su capa, aunque de lana gruesa, no había sido hecha para el frío del suelo del bosque. Necesitaba refugio. Necesitaba, con más urgencia, entender que acababa de huir de hombres armados que habían sido enviados a buscarla y que volver a Beldrad ya no era seguro y que no tenía aliados en ninguna dirección que pudiera nombrar. Apoyó la espalda contra el pino y miró hacia arriba a través de las ramas desnudas hacia el cielo gris. Entonces llegó el sonido. No de caballos, algo más grande, algo que se movía entre los árboles a su izquierda con una firmeza que no era apresurada ni asustada. El movimiento deliberado y sin prisa de algo que no necesitaba correr porque nada en este bosque lo haría. Se quedó completamente quieta. Un lobo salió de entre dos fresnos, negro, enorme. Sus ojos, que captaban la última luz pálida, eran de un gris pálido y claro, casi plateado. Y la miraron con una inteligencia que no tenía nada de animal. Se detuvo a 6 pies de distancia. No gruñó. No avanzó. Simplemente se quedó en el aire frío entre los árboles y la miró con esos tranquilos ojos grises. Y Maisie, que había pasado toda su vida sintiendo cosas que no podía explicar, sintió que algo se movía en lo más profundo de su pecho. No miedo. Algo para lo que no tenía nombre. El lobo se tumbó lentamente en el suelo helado, apoyó su gran cabeza oscura sobre sus patas delanteras y esperó, como si tuviera la intención de quedarse hasta que ella estuviera lista para moverse. Ella no se movió durante mucho tiempo. El lobo tampoco se movió. Esa era la parte más extraña. No su tamaño, no la inteligencia en sus ojos, no el hecho de que hubiera emergido de los árboles con la certeza silenciosa de algo que la había estado buscando específicamente. La parte más extraña era la quietud. Maisie se había encontrado con lobos antes, tanto transformados como en su forma animal, y nunca estaban quietos así. Eran inquietos, vigilantes, siempre llevando alguna corriente baja de tensión bajo la superficie. Este yacía en el suelo helado con su gran cabeza sobre sus patas delanteras y respiraba lentamente, como si no tuviera otro lugar donde estar, y ninguna preocupación en el mundo excepto permanecer exactamente donde estaba. Mantuvo la espalda contra el pino. La corteza era áspera a través de su capa, un ancla. «No voy a fingir que no te tengo miedo», dijo, porque el silencio se sentía más peligroso que hablar. Su voz salió más firme de lo que esperaba. «Pero tampoco voy a correr, si es eso lo que estás esperando». El lobo levantó la cabeza y la miró. «No tengo ningún lugar particularmente seguro a donde correr», añadió ella. «Así que». Algo cambió en esos ojos grises. Si hubiera sido el tipo de persona que se permitía creer en cosas imposibles, podría haberlo llamado reconocimiento. Entonces el lobo se levantó, se giró y caminó 3 pasos más adentro de los árboles. Se detuvo. La miró. Entendió el gesto. No estaba segura de si ese entendimiento la asustaba o no. Se apartó del pino y lo siguió. La guió durante casi una milla a través del bosque que oscurecía, moviéndose a un ritmo que ella podía igualar, sin alejarse nunca tanto como para perder de vista la forma negra entre los árboles. El frío se había instalado por completo ahora, del tipo que se mete en las articulaciones y se queda. Y el aliento de Maisie salía en pequeñas nubes blancas que se disolvían en el aire oscuro a su alrededor. Se concentró en el sonido de sus propias botas en el suelo helado, y no pensó en jinetes armados, o sellos de pacto, o la expresión particular en el rostro de Dorian cuando dijo, «Te debo eso y mucho más». Como si la deuda fuera lo mismo que la decencia. Los árboles se ralearon. Apareció una estructura, un pabellón de casa, largo y bajo, construido con madera oscura con cimientos de piedra, y una chimenea de la que salía un fino hilo de humo. luz de fuego en la única ventana delantera. Un caballo atado bajo el refugio del alero, ya cubierto con una manta contra el frío. El lobo se detuvo en la línea de árboles. Maisie se detuvo a su lado. La puerta del pabellón se abrió antes de que pudiera decidir nada. Un hombre salió al estrecho porche, e incluso con la poca luz, incluso con la distancia entre ellos, sintió el cambio en el aire de la misma manera que siempre sentía las cosas, antes de que su mente alcanzara a sus instintos. Era alto, de cabello oscuro, con largas trenzas recogidas de un rostro que era todo ángulos agudos y atención cuidadosa. Llevaba un arnés de cuero en el pecho sobre una túnica oscura y una capa forrada de piel sobre los hombros. Y se movía con una economía particular de alguien que había pasado mucho tiempo aprendiendo a no malgastar el movimiento. La miró a través del claro con ojos grises pálidos. El mismo gris que acababa de estar mirando, se dio cuenta, con una sacudida que le atravesó el esternón. El lobo a su lado exhaló lentamente. Luego simplemente desapareció. No huyó, no se retiró, simplemente ya no estaba allí. El espacio a su lado estaba vacío. El hombre en el porche no se había movido. «¿Tienes frío?», dijo él. No era una pregunta. Su voz era baja y uniforme, llegando fácilmente a través del claro sin esfuerzo. «Hay fuego. Eres bienvenida». Maisie no se movió. «No te conozco». «No», asintió él. «Me estaba siguiendo. Tu lobo me estaba siguiendo». Una pausa. Mi lobo se le estaba asegurando de que no murieras congelada en el bosque de la cresta sola después del anochecer, lo que parecía una precaución razonable dadas las circunstancias. ¿Y cuáles son esas circunstancias? La miró por un momento. Dos hombres armados te estaban rastreando en el camino de la cresta norte. Los redirigí. Lo dijo como quien dice que movió los muebles, como un simple hecho, sin adornos. Puedes entrar o puedes quedarte en el frío y desconfiar de mí desde la distancia. No forzaré ninguno de los dos resultados. Se quedó en el frío durante otro minuto completo. Luego caminó hacia el pabellón porque era práctica por encima de todas las cosas. Y porque la temperatura estaba bajando lo suficientemente rápido como para que los principios se estuvieran convirtiendo en un lujo que no podía permitirse. El interior del pabellón era austero y limpio. Una mesa larga, dos sillas, una chimenea con un buen fuego ya encendido, una manta de lana doblada sobre el respaldo de una silla, mapas sobre la mesa, sujetos en las esquinas por un tintero, una brújula y un cuchillo de mango corto. La habitación olía a humo de leña, resina de pino y cuero. Y debajo de eso, algo más. Un olor limpio y frío como el aire antes de una nevada, que no podía identificar del todo. El hombre la siguió adentro y se quedó cerca de la puerta, dejando el espacio de la habitación entre ellos. No se movió para acortar la distancia, simplemente se quedó de pie, su capa sobre el brazo ahora, y la dejó mirar a su alrededor sin comentarios. Ella miró los mapas primero, los territorios de la cresta norte claramente marcados. Líneas fronterizas que reconoció de los registros del pacto que había copiado esa mañana. Y allí, rodeado con tinta oscura, una ubicación en el extremo oriental de la cresta, etiquetado con una letra que no conocía. Cruce de Halt. Retención activa. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué es eso? Él miró donde ella estaba mirando. Una finca privada que ha estado operando fuera de la supervisión del Consejo durante aproximadamente 14 meses. Su tono no cambió. Utilizada principalmente para retener a individuos cuya presencia es inconveniente para ciertas partes con intereses territoriales. 14 meses. El mismo tiempo que Corinne llevaba desaparecido. Se giró para mirar al hombre directamente por primera vez. ¿Quién eres? Él la miró a los ojos sin dudar. Caius. El nombre aterrizó con un peso que no entendió de inmediato. Luego su mente alcanzó a sus instintos, como siempre lo hacía un poco demasiado tarde, y se quedó muy quieta. Caius. Nunca lo había visto antes. Nunca había estado cerca de la corte del rey, ni de los altos territorios, ni de ninguno de los lugares donde su nombre se habría pronunciado en voz alta en su presencia. pero conocía el nombre de la misma manera que todos en los territorios de la manada lo conocían. No por reuniones o ceremonias, sino por la forma baja y cuidadosa en que los adultos lo decían cuando pensaban que los niños no escuchaban. Por el silencio particular que lo seguía en habitaciones llenas de lobos. El rey Alfa dio un paso atrás, puramente por reflejo. Algo se movió en su rostro. No ofensa, no diversión, algo más silencioso que cualquiera de las dos. No voy a pedirte que te arrodilles, dijo él, o que tengas menos miedo. Ambas cosas parecen irrazonables dada la noche que has tenido. Ella lo miró fijamente. ¿Por qué estás en un pabellón de caza en la cresta norte? Porque la cresta norte es donde me ha llevado mi investigación, dijo simplemente. Hay una red de acuerdos de retención ilegales que operan en los territorios fronterizos. La he estado rastreando durante 7 meses. Conduce consistentemente a un grupo de consejeros de manada de alto rango que han estado usando la ley de adquisición de fronteras para absorber silenciosamente territorios de manadas más pequeñas. Hizo una pausa. La tierra del pacto de tu familia es el objetivo más reciente. Macy sintió que la forma de todo encajaba en su mente. Todas las piezas que había recogido desde la noche anterior, organizándose en un patrón que era peor y también más claro de lo que había imaginado. Dorian Vale, dijo ella, es un coleccionista. Caius dijo, alguien que localiza a los herederos supervivientes y los entrega a las personas que necesitan su testimonio. Lo ha hecho 4 veces antes que tú. Su voz se mantuvo nivelada. Él no es el origen de esto. Es una herramienta de esto. Y mi hermano está retenido en el cruce de Halt. Tengo confirmación de eso de 2 fuentes independientes. La miró fijamente. Está vivo y no ha sido dañado. Es una palanca mantenida disponible en caso de que la coerción directa del heredero fuera necesaria. Se sentó en la silla más cercana sin decidirlo. Sus piernas simplemente habían tomado esa decisión por ella. Presionó ambas manos sobre sus rodillas, miró el fuego y pensó en Corin, de 28 años, retenido en algún lugar de un edificio de piedra en la cresta oriental durante 14 meses porque ella era la heredera y él era la forma de moverla. Copié los términos del pacto esta mañana, dijo, su voz saliendo distante y uniforme. Antes de irme de Valdrad, tengo el documento. Un breve silencio. Eso fue un pensamiento cuidadoso. Significa que aún no he renunciado a nada. Me necesitaban frente al consejo para hacerlo legalmente. Lo miró, así que todavía no tienen base legal. Correcto. Lo que significa que todavía hay tiempo para presentar una contrademanda, una reafirmación de heredero en lugar de una disolución. Si compareciera ante el consejo yo misma, con evidencia documentada del acuerdo de retención ilegal, con Corin presente. Se detuvo. Eso requiere sacar a Corin primero. Caius la miró por un momento con esos ojos grises que la habían estado observando. Ahora entendía, desde mucho antes del bosque. Sí, dijo él, lo requiere. Volvió a mirar el fuego. Los leños se movieron y se asentaron, enviando una breve lluvia de chispas por la chimenea. Afuera, el viento se movía entre los pinos con un sonido largo y bajo como una respiración. Había venido al norte sin nada, sin plan, sin aliados, sin más certeza que el conocimiento de que no se dejaría usar. Y de alguna manera había terminado en un pabellón de caza en la cresta con el rey Alfa, una ubicación rodeada en un mapa y la forma precisa de todo lo que le habían hecho a su familia expuesta en un lenguaje claro. Todavía no confiaba en él. No estaba segura de que la confianza fuera algo que le quedara en cantidad. Pero entendió, con el mismo instinto que nunca la había guiado mal, incluso cuando se había negado a escucharlo, que el hombre de pie al otro lado de esta habitación, iluminada por el fuego, no era Dorian Vale. No le había prometido nada fácil. No había sonreído para tranquilizarla. Le había dado información y la había dejado sacar sus propias conclusiones. Y se había quedado cerca de la puerta. «Dime», dijo finalmente, «¿qué se necesitaría para sacarlo?». Caius se acercó a la mesa, giró el mapa para que ella pudiera verlo claramente, y comenzó a nieblar. Ella escuchó cada palabra. Tampoco durmió esa noche, pero era un tipo diferente de vigilia. En Valdrath, el insomnio había estado hecho de pavor, del tipo circular y sin aire que se alimentaba de sí mismo y no producía nada. Aquí, en la estrecha habitación trasera del pabellón de caza, donde Caius le había indicado sin palabras que podía descansar, yacía en un catre con una manta de lana y una segunda doblada a sus pies y miraba el bajo techo de madera con su mente moviéndose en líneas rectas por primera vez en años. Podía oírlo al otro lado de la pared, no caminando de un lado a otro. No parecía un hombre que caminara de un lado a otro, simplemente presente. El sonido ocasional de una silla moviéndose, el suave arrastre de pergamino sobre la mesa, el silencio de alguien que también estaba despierto y también trabajando y no requería que el silencio fuera reconocido. Había estudiado el mapa durante 2 horas antes de que él le sugiriera que descansara. Había hecho preguntas, específicas, prácticas, y él había respondido a cada una de ellas sin impaciencia y sin la leve condescendencia para la que se había preparado. Le había mostrado las rutas de aproximación al cruce de Halt, los horarios de rotación de la guardia que sus fuerzas habían compilado, la ubicación de las salas de retención en el ala este. Le había explicado que sus 2 exploradores, lobos que no había visto, pero cuya presencia había registrado como un leve cambio en el aire exterior, habían estado observando el cruce de Halt durante 3 días. ¿Por qué? Había preguntado en un momento. ¿Por qué el rey Alfa se involucra personalmente en una disputa territorial fronteriza sobre un pacto de manada menor? Él había estado en silencio por un momento, no evasivo. Pensando, había decidido ella. Había una diferencia, y estaba aprendiendo a leerla en él más rápido de lo que habría esperado. Porque 4 familias antes que la tuya perdieron todo por este acuerdo, dijo él. Y llegué 2 meses demasiado tarde cada vez. No estoy dispuesto a llegar tarde de nuevo. Ella lo había mirado a través del mapa y no había encontrado nada en su rostro que sugiriera una actuación. Ninguna seriedad calculada, ningún encanto desplegado para causar efecto. Solo una declaración de intención plana y clara de un hombre que parecía completamente cómodo con el peso de lo que llevaba. No dijo nada más al respecto, pero había pensado en ello durante el resto de la noche. Se fueron antes del amanecer. Caius montaba a caballo. Maeve montaba el segundo caballo, una yegua gris y firme que había estado esperando bajo el alero, preparada, entendió, antes de que él la encontrara. Él había sabido que ella estaba en el bosque antes de que su lobo la sacara de él. Archivó eso sin comentarios. Sus 2 exploradores se materializaron desde los árboles cuando llegaron al camino. Ambos lobos, ambos en forma humana, ambos armados y moviéndose con la misma economía silenciosa que había llegado a asociar con el propio Caius. Los presentó solo como Brennan y Fife. La saludaron con breves asentimientos y no hicieron preguntas. Agradeció eso más de lo que podía decir fácilmente. El viaje al cruce de Halt tomó la mayor parte de la mañana. El camino subía constantemente hacia la cresta oriental, los pinos se volvían más densos y oscuros, la escarcha más pesada en cada superficie. Hablaron poco. Caius cabalgaba un poco por delante, y ella se encontró observando la postura de sus hombros contra el cielo gris, la quietud particular que llevaba incluso en movimiento, como si la turbulencia del mundo simplemente no lo alcanzara. Pensó en Dorian, en la forma en que una vez había interpretado sus modales fáciles como fuerza, cuando en realidad había sido lo contrario. La suavidad de alguien que nunca había necesitado desarrollar nada más profundo porque el encanto siempre había sido suficiente. Pensó en los 3 años que había pasado en Velaris rehaciéndose a sí misma en alguien práctico, contenido y autosuficiente, y cómo la vista de él en una puerta todavía, por un momento sin vigilancia, le había hecho olvidar todo lo que había reconstruido. Había terminado con eso. Cualquiera que fuera la forma que el dolor había tomado sobre Dorian Vale, lo había enterrado en la oficina del notario en el momento en que entendió lo que significaba el sello de adquisición de fronteras. Lo que quedaba era algo más limpio y duro, no odio. No tenía energía para el odio, simplemente una puerta cerrada. Adelante. Caius frenó su caballo y levantó una mano. Todos se detuvieron, se giró en la silla y la miró. Su voz bajó para llegar solo hasta ella. La finca está a un cuarto de milla a través de esos árboles. El ala de retención este está aquí. Indicó un punto en el pequeño mapa doblado que sacó de su capa. Planta baja, 3 habitaciones, ventanas con barrotes de hierro. Brennan y Five se acercarán desde el norte para atraer a los guardias a la puerta principal. Eso nos da una ventana de aproximadamente 8 minutos en el lado este. Nosotros, dijo ella. Tú conoces la cara de tu hermano. Mis hombres no. Lo dijo simplemente. Y tienes derecho a ser quien cruce esa puerta. Ella lo miró por un momento. Acababa de entregarle lo que más necesitaba, y lo había enmarcado como lógica en lugar de generosidad. No estaba segura de si eso lo hacía más fácil o más difícil de aceptar. 8 minutos, dijo ella. 8 minutos. Dobló el mapa y lo guardó en su capa. Entonces no deberíamos perder el tiempo. El muro este del cruce de Halt era de piedra vieja, oscura por la humedad, el mortero desmoronándose en las hileras inferiores. Ella y Caius se movieron a lo largo de la línea de árboles hasta el punto donde la cobertura los llevó a 30 pies del muro, y luego cruzaron el terreno abierto rápido y agachados, alcanzando la sombra de la piedra sin hacer ruido. Podía oír a lo lejos a Brennan y Five creando precisamente el tipo de disturbio en la puerta principal que atraería a todos los guardias disponibles hacia el frente de la finca. Gritos, el estruendo de algo grande siendo volcado. Luego el sonido resonante específico de un lobo transformado golpeando contra la madera. Un sonido que había oído 2 veces en su vida y nunca había olvidado. Caius encontró la puerta este en 12 segundos. La cerradura era de hierro y vieja. Sacó una herramienta corta de su cinturón, la trabajó en silencio por un momento, y la puerta se abrió. El pasillo interior era estrecho y oscuro, y olía a piedra húmeda y sebo viejo. No se permitió detenerse a absorberlo. Se movió. 3 puertas, barrotes de hierro en la pequeña ventana de cada una. Miró por la primera, vacía. La segunda, un hombre que no conocía, dormido en un catre. La tercera, Corin, estaba sentado en el suelo con la espalda contra la pared del fondo, las rodillas levantadas, la cabeza gacha. Estaba más delgado. Su cabello había crecido largo y su ropa estaba gastada en los codos. Pero la línea de sus hombros, la forma particular en que se mantenía incluso en el agotamiento, lo habría reconocido en cualquier lugar, en cualquier condición, en cualquier oscuridad. Corin, dijo ella. Él levantó la cabeza. La expresión que cruzó su rostro fue algo que supo que llevaría por el resto de su vida. Una destrucción y una reconstrucción ocurriendo simultáneamente en el espacio de una respiración. Macy. Su voz era rota y silenciosa. Macy, ¿cómo? Más tarde, dijo ella, porque Caius ya estaba trabajando en la cerradura de la puerta y podía oír que el disturbio en la puerta principal cambiaba. Los guardias comenzaban a reorganizarse. Tenemos unos 4 minutos. Corin estaba de pie antes de que la puerta terminara de abrirse. Lo agarró del brazo mientras pasaba, estabilizando sus primeros pasos. Estaba inestable, notó, por el desuso y la mala alimentación. Y luego se enderezó y volvió a ser Corin, todo terquedad y supervivencia. Y miró más allá de ella a Caius, con la cautela instintiva de un lobo que había pasado 14 meses aprendiendo a no confiar en nadie. «Está conmigo», dijo Macy. Corin la miró, luego a Caius, luego de nuevo a ella con una expresión que llevaba 14 meses de preguntas no formuladas. «Más tarde», dijo ella de nuevo. Regresaron por el pasillo, por la puerta este, a través del terreno abierto hasta la línea de árboles, y se refugiaron en los pinos sin encontrar un solo guardia. 4 minutos y 30 segundos después de haber entrado. Brennan y Five aparecieron desde el norte, ambos de nuevo en forma humana, ambos ilesos. Brennan le entregó a Corin una capa sin comentarios. Five había traído un tercer caballo, notó Macy, preparado de nuevo antes de cualquier confirmación de que sería necesario. Miró a Caius, él la estaba observando con esos ojos grises, firmes y silenciosos, y no dijo. Te dije que funcionaría, o deberíamos movernos, o cualquier cosa que hubiera roto el peso particular del momento. Simplemente esperó, dándole 10 segundos completos que le pertenecían enteramente a ella y a su hermano. Los usó para agarrar el brazo de Corin con ambas manos y presionar brevemente su frente contra su hombro. Y él puso una mano sobre la de ella y la sostuvo. Y ninguno de los dos dijo nada en absoluto. Luego se enderezó. Lo soltó. Se giró para mirar los caballos y el camino hacia el sur, y los 9 días que quedaban antes de que el consejo se reuniera. «Tenemos que movernos», dijo ella. «Sí», asintió Caius. Cabalgaron. Esa noche, en una posada de posta a 2 horas al sur de la cresta, mientras Corin dormía el sueño profundo e indefenso de alguien finalmente a salvo, Maisie se sentó frente al fuego con Caius y expuso todo lo que tenía. Los términos del pacto copiados, la carta original con el sello de adquisición de fronteras, las notas que había hecho en la oficina del notario, la cláusula legal específica sobre la reafirmación del heredero. Él escuchó sin interrumpir, leyó cada documento con cuidado, en orden. Cuando terminó, los dejó sobre la mesa entre ellos y miró el fuego por un momento. «Si compareces ante el consejo como la heredera viva y presentas la reafirmación», dijo él, «y presentas la evidencia del acuerdo de retención ilegal simultáneamente, el testimonio sobre Corin, el sello de adquisición, el intento de coerción documentado, el consejo no tiene base legal para negarlo. Los consejeros involucrados lo impugnarán. Son bienvenidos a impugnarlo desde una posición de haber sido expuestos por dirigir una finca de retención ilegal y orquestar la coerción de un heredero del pacto». La miró. «Hay 4 familias antes que la tuya que pueden testificar sobre el mismo patrón. He estado recopilando esos relatos durante 7 meses. Ella lo miró a través del fuego. «¿Has estado construyendo un caso?» «Sí. Y el pacto de mi familia era la última pieza. Tu presencia ante el consejo, con tu hermano, con la evidencia intacta, cierra el caso». Hizo una pausa. «No eres una pieza, Maisie. Eres la persona a la que se le hizo esto. Eso es diferente». Ella sostuvo eso por un momento. El fuego crepitó y se movió. Afuera, el viento se movía entre los árboles con ese sonido largo y bajo que comenzaba a asociar con la cresta. Como si la tierra misma respirara. «Después del consejo», dijo cuidadosamente, «¿qué pasa con la tierra del pacto? Se reafirma a tu nombre y al de tu hermano. Lo que hagas con ella después es decisión tuya. Y los consejeros se enfrentarán al tribunal del consejo». Su voz no cambió, pero algo en ella se asentó con un peso que no dejaba lugar a dudas. «Todos ellos». Pensó en Dorian Vale, en la particular economía de destrucción en la que había participado. No el arquitecto, eso lo había aceptado, pero tampoco inocente. Un instrumento voluntario sigue siendo un instrumento de daño. «Dorian Vale», dijo ella, «será llamado a testificar ante el tribunal», dijo Caius. «Su cooperación determina lo que sigue». Ella asintió. Una vez, eso fue suficiente. No necesitaba ser ella quien lo desmantelara. Simplemente necesitaba que se hiciera. Recogió los documentos y los volvió a doblar en su capa. Sus manos estaban firmes. Lo notó con una especie de satisfacción silenciosa, la firmeza que había estado construyendo un día cuidadoso a la vez en Valdrath, finalmente sintiendo que le pertenecía en lugar de ser solo algo que estaba representando. «Caius», dijo ella. Él la miró. «Gracias», lo dijo claramente, sin suavizarlo ni complicarlo. «No por el rescate específicamente, por la forma en que explicaste las cosas, por no decidir lo que necesitaba antes de preguntar». Él estuvo en silencio por un momento. «Luego, pensaste con claridad bajo presión esta noche. Recordaste la distribución del pasillo del mapa sin consultarlo una vez». Ella casi sonrió. «Eso no es lo mismo que un gracias». «No», asintió él, «no lo es». Una pausa, breve y cuidadosa. «De nada, Maisie». Ella miró el fuego. Él miró el fuego. Afuera, el viento se calmó en silencio. La corte del rey se alzaba en el corazón de los territorios del norte como un puño de piedra, masiva, gris, sin disculpas. Sus torres se elevaban sobre el bosque circundante con la arrogancia particular de algo construido para durar más que las personas dentro de él. Macy lo había imaginado de la manera abstracta en que había imaginado la mayoría de las cosas más allá de las fronteras de Veldra, como distantes e inalcanzables. De pie ante sus puertas de hierro en una mañana fría, con la escarcha todavía blanca en los adoquines y su aliento saliendo en pequeñas nubes, descubrió que era exactamente tan imponente como había esperado y que esto de alguna manera lo hacía más fácil. Había dejado de tener miedo de las cosas simplemente porque eran grandes. Corin estaba a su lado, vestido con ropa que Brennan había sacado de alguna parte. Lana oscura, limpia, lo suficientemente bien ajustada. Había dormido casi 12 horas en la posada y había comido adecuadamente por primera vez en 14 meses y había pasado el viaje de 2 días hacia el sur, haciendo preguntas cuidadosas que ella respondió tan completamente como pudo y escuchando las partes que no podía responder con una paciencia que le recordaba dolorosamente a su padre. No se había derrumbado, no se había enfurecido, se había quedado muy callado de la manera particular que significaba que estaba pensando y ella lo había dejado pensar. Y para cuando llegaron al camino exterior de la corte, le había dicho, simple y sin drama, que estaba listo. Ella le creyó. Caius había cabalgado un poco por delante, como lo había hecho durante la mayor parte del viaje. Pero ahora redujo la velocidad y se puso a su nivel en la puerta. La miró, una mirada breve y firme, que hacía una pregunta sin palabras. Ella le dio el más mínimo asentimiento. Él se giró, habló con el guardia de la puerta, y las puertas de hierro se abrieron. La cámara del consejo era una sala larga, con un techo de piedra abovedado y altas ventanas, que admitían una pálida luz de invierno en largos rectángulos sobre el suelo. 6 asientos del consejo se alineaban en la pared del fondo, todos ocupados. En el centro de la sala, un espacio para estar de pie marcado en la antigua tradición con un círculo de piedra oscura engastado en el suelo pálido, el lugar donde se paraban los que venían a testificar. Macy caminó hacia el círculo y se paró en él. Era consciente de la sala de la misma manera que siempre era consciente de las salas. El olor primero, piedra vieja y cera de abejas, y el tenue frío metálico de los apliques de hierro, el peso del techo, la calidad del silencio, que era el silencio específico de las personas que estaban acostumbradas a decidir cosas y esperaban hacerlo de nuevo. También era consciente de que 3 de los 6 miembros del consejo se habían quedado muy quietos al verla, de la manera en que la gente se queda quieta cuando ve algo para lo que no estaba preparada. Reconoció a uno de ellos, el consejero mayor de la linterna de hierro, el que se había sentado junto a Dorian y la había visto irse para saber qué camino seguir. Él también la reconoció. Podía verlo en la forma en que la quietud llegó a su rostro medio segundo después de que llegara a sus manos. Apartó la vista de él y se dirigió a la jefa del consejo, una mujer mayor con cabello veteado de plata y el aire pausado de alguien que había presidido esta sala durante mucho tiempo. «Mi nombre es Macy Voss», dijo ella. «Mi padre fue Aldrin Voss, titular registrado del Pacto de Veldred. Soy su heredera superviviente y estoy aquí para presentar una reafirmación de ese pacto bajo el artículo 9 de la Carta Territorial». Metió la mano en su capa y colocó los términos del pacto copiados en la mesa del secretario a su derecha. «También estoy aquí para presentar evidencia de un acuerdo de coerción ilegal coordinado dirigido a los herederos del pacto en los territorios de la frontera norte, del cual mi familia fue la víctima intencionada más reciente». El silencio en la sala cambió de calidad por completo. Ella continuó. Habló durante 20 minutos sin parar. Presentó los documentos en el orden en que ella y Caius los habían organizado la noche anterior. El sello de adquisición de fronteras de la Carta de Dorian, los términos del pacto, los registros que había copiado en la oficina de Aldric, el relato de los hombres armados en el camino de la cresta, la evidencia del cruce de Halt como una finca de retención no autorizada. Luego Corin dio un paso adelante y dio su propio testimonio. 14 meses, documentado, preciso, entregado con la misma voz silenciosa e inquebrantable que había usado durante todo el viaje hacia el sur. Luego Caius presentó 7 meses de evidencia compilada. cuatro familias, cuatro pactos disueltos, cuatro conjuntos de testimonios legales reunidos en todos los territorios, todos apuntando a la misma red de consejeros que usan el mismo mecanismo para absorber tierras que no les pertenecían. Los tres consejeros que se habían quedado quietos a la entrada de Macy no permanecieron quietos durante este proceso. Objetaron dos veces. La jefa del consejo los desestimó. Dos veces. Con la tranquila eficiencia de alguien que quita astillas. Al final de la tercera hora, la jefa del consejo convocó un receso de una hora para revisar la evidencia compilada. Macy salió del círculo y se paró cerca de la alta ventana al lado de la sala, mirando el patio blanco de escarcha abajo. Sus piernas estaban firmes. Sus manos estaban firmes. Sintió más que nada un enorme y desconocido silencio en su pecho. No paz, exactamente. Todavía no. Pero la ausencia del bajo y constante pavor que había vivido allí durante tanto tiempo, había dejado de notarlo. De la misma manera que dejas de notar un sonido que nunca cambia. Caius se acercó a ella junto a la ventana. No cerca. La distancia apropiada de alguien que estaba presente sin presunción. «No miraste tus notas ni una vez», dijo él. «No lo necesité. Las escribí. Sé lo que dicen». Ella miró el patio. «He estado cargando con esto durante 3 años sin saber qué era. Resulta que su forma siempre fue la misma. Simplemente no podía verla desde adentro». Un breve silencio. «¿Qué pasa con los consejeros?», preguntó ella. «El tribunal se reúne dentro de 15 días». La evidencia es suficiente para cargos formales en todos los aspectos. Detención ilegal, coerción de herederos del pacto, adquisición de tierras no autorizada, conspiración. Hizo una pausa. El hombre de la linterna de hierro, el consejero Draven, ya ha pedido hablar en privado con la jefa del consejo. Así es como se ve la cooperación cuando llega. Y Dorian fue traído esta mañana por Brennan y Fife. Está en una sala de detención del consejo. La voz de Caius se mantuvo uniforme. Ha aceptado testificar plenamente a cambio de cargos reducidos. Su testimonio corrobora todo lo que presentaste. Era, como evaluamos, un coleccionista. No un arquitecto. Enfrentará consecuencias, pero no las mismas. Ella consideró eso. Había pensado que podría sentir algo más cuando llegara el momento. Alguna liberación o satisfacción. Lo que sintió en cambio fue simplemente que era correcto, el resultado apropiado para la forma de lo que había sucedido, ni más ni menos. «Bien», dijo ella. El consejo se reunió de nuevo después de la hora. La reafirmación fue concedida. El pacto de Veldred, a nombre de Macy Voss y Corin Voss, fue inscrito en el registro territorial con plena validez legal. Los tres consejeros fueron suspendidos formalmente en espera del tribunal. El otro miembro de su red, dos lobos de alto rango adicionales cuyos nombres habían aparecido en la evidencia de Caius, fueron convocados para comparecer ante el consejo dentro de la semana. La jefa del consejo firmó el documento de reafirmación y se lo entregó directamente a Macy. Era un trozo de pergamino, pesado, de color crema, cubierto de lenguaje formal y sellos oficiales. Macy lo sostuvo con ambas manos y miró el nombre de su padre impreso en el registro sobre el suyo y se permitió, solo por un momento, sentir todo el peso de lo que significaba. Él había construido algo real. Se lo habían quitado pieza por pieza antes de que tuviera la oportunidad de protegerlo. Y ahora estaba de vuelta. No porque alguien se lo hubiera dado por caridad, sino porque había entrado en la oficina de un notario al amanecer y había copiado los documentos correctos y no había firmado lo que no debía firmar, y había seguido a un lobo negro a través de un bosque oscuro, cuando todo instinto razonable decía que corriera en la otra dirección. Dobló el documento con cuidado y lo guardó dentro de su capa. El patio estaba vacío por la tarde. La escarcha se había derretido hacía mucho. Las piedras pálidas y secas bajo el tenue sol de invierno. Corin se había ido con Brennan para organizar los caballos y las provisiones para el viaje de regreso a Veldred. Había decisiones que tomar sobre la tierra del pacto, ninguna de ellas urgente, todas ellas suyas para tomar al ritmo que eligieran. Five se había ido a avisar a las cuatro familias cuyos relatos habían formado el núcleo del caso para que supieran que el tribunal se acercaba. Macy se quedó sola en el patio por un momento y miró al cielo. Azul pálido, muy claro. El tipo de cielo que aparecía solo en la parte más fría del otoño, cuando el aire había sido limpiado por semanas de viento y el mundo parecía más preciso de lo habitual. Cada borde más afilado de lo que tenía derecho a ser. Oyó su paso sobre la piedra detrás de ella y no se giró. «Podrías haberme dicho quién eras», dijo ella. «Esa primera noche, en el bosque». «Sí», dijo Cayus. Se acercó a ella mirando el mismo cielo. «Elegí no hacerlo. ¿Por qué?» Una pausa. «Porque quería que hicieras tu propia evaluación, no del rey Alfa, de mí». Otra pausa, breve y cuidadosa. Del tipo que parecía usar al elegir palabras con particular precisión. «Hay una diferencia. Me importa que haya una diferencia». Ella pensó en el pabellón de casa, los mapas, la forma en que había respondido a sus preguntas sin impaciencia, la puerta cerca de la cual se había quedado, dándole el espacio. «Lo sé», dijo ella. «Por eso seguía a tu lobo». El silencio entre ellos era del tipo cómodo, del que no necesita ser llenado. Un par de pájaros cruzaron el cielo pálido sobre el patio, moviéndose hacia el sur juntos con la particular determinación de las criaturas que saben exactamente a dónde van. No era la misma persona que se había parado en el marcador de la cresta dos días atrás, eligiendo un camino sin nada en los bolsillos más que un documento copiado y la negativa a ser utilizada. No volvería a ser esa persona. Aún no estaba segura de en quién se estaba convirtiendo, solo que la conversión había comenzado, y que no se parecía en nada a la lenta erosión de los últimos tres años. Se sentía como si el suelo volviera bajo sus pies. «La tierra del pacto», dijo ella. «Corin y yo volveremos. Reconstruiremos lo que podamos». Lo miró de reojo. «Imagino que tienes un reino al que regresar». «Lo tengo». La miró fijamente, sin embargo, no va a ninguna parte. Ella sostuvo eso por un momento. El significado en ello, que no era una promesa exactamente, pero era algo adyacente a una, ofrecido sin presión, sin expectativa, simplemente colocado ante ella de la manera en que él colocaba todo ante ella. Como un hecho, claramente establecido, para que ella hiciera con él lo que quisiera. «Yo tampoco», dijo ella. Algo cambió en su expresión, no una sonrisa precisamente, sino lo que vivía justo debajo de una. En la quietud particular de un rostro que no estaba acostumbrado a ser fácil, y que, en ese momento, era algo cercano a ello. Inclinó la cabeza una vez. Ella volvió a mirar al cielo. Seis meses después, el tribunal concluyó. El consejero Draven y sus dos co-conspiradores recibieron la disolución formal de su posición en el Consejo y el exilio territorial. La sentencia más dura disponible bajo la ley de la manada, aparte de la ejecución, y una que los dejó despojados de toda la autoridad que habían pasado décadas acumulando. Los otros dos miembros de la red recibieron sentencias menores a cambio de una cooperación total. Todas las cinco familias cuyos pactos habían sido atacados recibieron reconocimientos formales de restitución inscritos en el registro territorial, aunque lo que se les había quitado a tres de ellas no podía ser devuelto por completo. Algunas pérdidas, Macy lo sabía, no tenían remedios, solo reconocimiento. Dorian Vail testificó durante tres días ante el tribunal. Su relato corroboró cada elemento del caso. Fue despojado de su comisión como agente territorial y multado fuertemente. Las multas se destinaron a un fondo de restitución para las familias afectadas. Después de eso, dejó los territorios del norte y no regresó. Macy no lo vio irse. Ya había cerrado esa puerta. La tierra del pacto de Valdrak volvió a la vida lentamente, como lo hacen las cosas que se han dejado desatendidas. No de una vez, no dramáticamente, sino con la obstinada persistencia de las raíces que habían sobrevivido bajo tierra durante una larga y fría estación. Corin se lanzó a ello con la energía concentrada de un hombre que había pasado 14 meses sin nada que hacer y había acumulado suficiente intención para una década. Para mediados del verano, había restablecido el contacto con dos de las familias que habían sido parte del pacto original de la manada, y la forma temprana y tentativa de algo nuevo comenzaba a surgir de la vieja estructura. Maisie ayudó. También se hizo a un lado en los lugares donde era correcto hacerlo y dejó que su hermano construyera lo que necesitaba construir. Estuvo presente para ello. Eso fue suficiente. Caius llegó a Valdrec a principios del verano, sin ceremonia ni anuncio, entrando por el camino principal en una mañana gris que olía a lluvia y hierba nueva. Se quedó una semana. Él y Corin hablaron largo y tendido sobre la ley de la Carta Territorial y el marco de restitución y las medidas de supervisión continuas que se habían implementado para evitar que la misma red de abuso se reformara bajo nuevos nombres. También, dedujo ella por las 2 o 3 horas que pasaron simplemente sentados en el jardín de la cabaña con tazas de té enfriándose y sin una agenda particular, hablaron de otras cosas. Se alegró de eso. En la última noche de esa semana, ella y Caius caminaron juntos por el borde de la tierra del pacto al anochecer. La hierba alta moviéndose con el viento de la tarde. El cielo pasando lentamente por sus colores sobre la línea de árboles. Él le contó sobre las otras familias con las que todavía estaba trabajando. La tarea más larga de reconstruir la responsabilidad del consejo que sobreviviría a cualquier caso individual. Ella le contó sobre la oficina del notario al amanecer. La sensación de encontrar el documento correcto. La claridad específica de entender exactamente lo que se le estaba haciendo. Y decidir no permitirlo. Él escuchó como siempre escuchaba. Completamente. Sin interrupción, como si lo que ella decía fuera lo único que sucedía en el mundo. En el borde de la línea de árboles, donde el viejo roble que su padre había marcado como el límite del pacto se erguía en la luz menguante, dejó de caminar. Pasé 3 años en Valdrath, haciéndome lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida, dijo ella. Pensé que eso era supervivencia. Pensé que si no pedía nada, y no necesitaba nada y ocupaba el menor espacio posible, lo que viniera después no podría lastimarme. Él esperó. Resulta, dijo ella, que ser invisible no es lo mismo que estar a salvo. Solo significa que cuando alguien decide usarte, ya has hecho la mitad de su trabajo por ellos. Miró el roble. No tengo la intención de cometer ese error de nuevo. No, dijo él en voz baja. No creo que lo hagas. Se giró y lo miró en la última luz de la tarde. A este hombre que había enviado a su lobo a buscarla en un bosque oscuro, que había respondido a cada pregunta que ella hizo sin impaciencia, que le había entregado la puerta de la prisión de su hermano y había dicho que tienes derecho a ser quien la cruce. Y entendió, con la misma certeza profunda y sin palabras con la que siempre había sentido las cosas. Que lo que había estado creciendo entre ellos durante estos meses no era algo de lo que necesitara tener miedo. No era el tipo de cosa que Dorian Vale le había ofrecido todos esos años atrás. La promesa cálida y finalmente hueca de alguien que siempre elegiría la conveniencia sobre la constancia. Era más silencioso que eso y más duradero. Y se había demostrado no en declaraciones, sino en acciones. Una elección cuidadosa a la vez. No dijo todo eso. Algunas cosas no requerían ser dichas. Hay una sesión del consejo en otoño, dijo ella. Me han pedido que presente las recomendaciones del marco de restitución. Él la miró. Lo sé. Fui yo quien solicitó tu participación. Ella levantó una ceja. Podrías haberlo mencionado. Quería que lo aceptaras en tus propios términos. Una pausa. No porque yo lo pidiera. Ella sostuvo su mirada por un largo momento. Luego, por primera vez en más tiempo del que podía recordar fácilmente, sonrió. No la expresión cuidadosa y controlada que había desplegado durante 3 años en la linterna de hierro, sino algo real y sin defensas que llegaba sin permiso. «Eres», dijo ella, profundamente terco en eso. «Sí», asintió él sin disculparse. La última luz se desvaneció del cielo. Sobre el viejo roble aparecieron las primeras estrellas. Débiles al principio, luego más brillantes, como siempre llegaban, gradualmente y luego todas a la vez. Se quedó en el campo de la tierra de su padre con el viento de la tarde, moviéndose a través de la hierba alta a su alrededor. Su hermano, dentro de la cabaña detrás de ella, haciendo algo que olía a hierbas y humo de leña. Los documentos del pacto seguros, firmados, atestiguados y archivados. Las personas que habían intentado quitarle todo enfrentando todo el peso de lo que habían hecho. Se quedó allí y respiró, y fue simple, completa, incondicionalmente suficiente. Más que suficiente. Fue, por fin, el comienzo de todo lo que se le debía.